Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por su sintonía. Miguel Díaz-Canel está en Moscú en una visita que coincide con el comienzo hoy, 8 de mayo, del Consejo Supremo Económico Euroasiático, un bloque de integración económica regional en el que Cuba ostenta la condición de Estado observador desde el 11 de diciembre de 2020, y Exilda, será la primera vez que el presidente cubano participe de forma presencial en su Consejo Supremo. Durante su estancia allí en la capital de Rusia, Díaz-Canel va a asistir también al desfile militar y otras actividades conmemorativas del 79 aniversario de la victoria en la llamada Gran Guerra Patria.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y más allá de la adhesión ciega al camarada Putin y la nostalgia por el socialismo y la era soviética, de la cual es Putin el profeta destinado a revivirla, muchos analistas piensan que la dictadura cubana ha puesto todas sus esperanzas en que Rusia se convierta nuevamente en su tabla de salvación en medio de la mayor crisis económica de su historia, que persiste y somete al pueblo cubano a la pobreza y a la desesperanza. Así que para comentar sobre este tema, estamos dándole ya los buenos días a Omar López Montenegro, periodista, analista político cubano y activista de derechos humanos de larga data, con el cual siempre es un gusto conversar acá en Martí Noticias AM. Buenos días, Omar.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes. De verdad, un placer poder compartir como siempre.
Bueno, Omar, estamos hablando de esta visita de Díaz-Canel a Moscú. Y bueno, hay que recordar que hace apenas 2 meses Putin le dio más ventajas a La Habana para el pago de su deuda a Moscú. Así que, como muchos analistas están pensando, ¿de qué va esta visita, además de, bueno, presentar la buena cara de los dos presidentes, de unirse en estas conmemoraciones? Pero ¿qué hay detrás de esto? Y la pregunta del millón, ¿en cuánto ayuda esto a la desbancada economía cubana y al pueblo cubano?
Bueno, detrás de todo esto evidentemente están los motivos económicos y precisamente, como tú mencionabas, el hecho de que Cuba ha podido renegociar su deuda con la Unión Soviética, porque hay que decirlo bien claro, esa deuda era con la Unión Soviética y bueno, se ha incrementado después de esa convicción en Rusia. Pero en términos, digamos, de beneficio para el pueblo cubano, no aporta ninguno. Vamos a tener en cuenta que Rusia como tal tampoco se encuentra en estos momentos en una bonanza económica, un país sometido a sanciones, una guerra en Ucrania que evidentemente ha sido un fracaso total, y esto está en muchos sentidos desangrando al país. Así que en términos económicos no hay mucho que obtener ahí, a no ser esta renegociación de la deuda, pero evidentemente Rusia ni siquiera ha conseguido grandes créditos al gobierno cubano. En términos políticos, igual o peor, ¿no? El gobierno cubano se está aferrando a un clavo ardiendo, ¿no? Le quedan muy pocos aliados en el mundo, aliados de peso, diría yo, en el plano político. Y aliarse con Rusia en estos momentos, aunque evidentemente no es una buena maniobra en términos de relaciones internacionales, pero es que el régimen no tiene de dónde agarrarse. Entonces, en muchos sentidos, tanto en el económico como en el político, esto indica una maniobra desesperada por parte del régimen castrista.
Señor López Montenegro, pero también estaría apostando Miguel Díaz-Canel a tocar puertas, porque como miembro observador del Consejo Supremo Económico Euroasiático, quizá toque puertas y saque algún beneficio de Bielorrusia, de Kazajistán, de Kirguistán o Tayikistán. ¿Cómo ve usted esta posición?
Bueno, el problema es que estas economías tienen muy poco que aportar en estos momentos, y recordemos que desde hace mucho tiempo en el mundo moderno estas ayudas así sin ningún tipo de verificación o requerimiento económico concreto ya pasaron de moda, ¿no? la gran guerra patria, a pesar de todo el bombo y platillo que quieran hacer tanto Rusia como Cuba, tal vez un objeto anacrónico, ¿no? Esta concesión de ayudas como le concedía la Unión Soviética a Cuba no existe. Sinceramente, Kirguistán no tiene mucho que ofrecer. Bielorrusia tampoco. Es decir, lo que estamos hablando, que el gobierno cubano se está moviendo más en un plano retórico y tal vez pues sacar un poco de lo único que le queda, pero de verdad que en términos concretos no hay mucho que ofrecer, ni siquiera países con los que siempre ha mantenido, que no están en, no son parte de este consejo, como Japón, etcétera, que son economías sólidas, pues el gobierno cubano, al carecer primero de crédito, al carecer de efectivo, pues no tiene mucho que ofrecer en donde están los grandes actores económicos.
Omar, hay que recordar que la alianza entre Moscú y La Habana, hasta ahora, lo que ha tenido ha sido más reuniones en lo que es los aparatos de seguridad que inversiones de empresarios en la isla.
Como siempre, Cida, hay que decir que ese es el único plano donde el régimen se mueve de manera efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es su primera prioridad y es donde único puede obtener algo concreto que pueda aplicar de manera efectiva en Cuba, pero por supuesto es un tema negativo para el pueblo cubano. Pero ahí es donde único hay algo que ofrecer. Recordemos también que las dictaduras entre ellas establecen sus propias alianzas y en este mundo moderno, como mencionaba, como pesa más la economía que otras cosas, pero en estas alianzas intercambian información, métodos, procedimientos, etcétera. Y ahí es donde Bielorrusia, Rusia, Cuba, Kirguistán, pues pudieran establecer una colaboración efectiva, efectiva para ellos, pero no para sus respectivos pueblos.
En cuanto a organismos internacionales, como llámese la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad del mismo, pues hay integrantes que, como Cuba, se vocifera y se dice que no deberían permanecer por su forma de llevar los propios derechos humanos a su pueblo. Pero ¿cómo estaría la lectura a nivel de este nuevo espaldarazo de la presencia de Díaz-Canel para un evento como es un desfile militar de este tipo en la Plaza Roja mañana jueves?
No, la lectura internacional es negativa, sin lugar a duda. En términos políticos, el régimen de Putin es prácticamente, vamos a decir, un paria internacional, aunque suene demasiado exagerado, pero la guerra en Ucrania, pues tal vez los últimos eslabones que había en organismos internacionales de apoyo tal vez al régimen de Putin, pues un poco que desaparecieron y algunos no han querido ni siquiera lanzarse de lleno, como el caso de China, por ejemplo. Nunca al principio trató de mantener una X distancia durante la guerra con Ucrania, pero que en estos momentos ni siquiera parece decidir a mover un dedo en respaldo al régimen de Putin. Así que la presencia de Cuba ahí lo que hace es, en el plano internacional, disminuir su capital político. Ya sabemos los problemas que hay en los organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, que prácticamente son una burla, ¿no? Y muchos activistas, pues, y muchas organizaciones internacionales de peso, pues acá creen que deberían desaparecer o reformularse de una manera tan extraordinaria que le quitaría el control a los gobiernos sobre estos órganos. Pero estos órganos en términos políticos tampoco tienen mucho que aportar fuera de la retórica.
Bueno, los dos países van a discutir, según dijeron ellos, temas de relaciones bilaterales, multifacéticas, incluso en el campo de la diplomacia, la política y la economía. Así que solo nos queda esperar y ver cuál es el resultado de esta visita. Muchísimas gracias, Omar, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Omar López Montenegro, periodista, analista político cubano y activista de derechos humanos. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias, señor.
Igual a ustedes.